porque dejamos huellas. Huellas en la tierra.
Anoche soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos.
Buenos días a todos aquellos que recién nos escuchan este programa después de una paradita en publicidad.
Breve.
Estamos otra vez en Huellas en la Tierra y hoy tenemos a Javier Vázquez Piqué como invitado, profesor de climatología y edafología de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad de Huelva, ingeniero de montes, ¿verdad, Javi?
Sí, sí.
Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenos días y gracias a vosotros.
La verdad que te hemos invitado porque nos ha parecido súper interesante el proyecto que estás llevando a cabo junto con otras organizaciones como la Universidad de Italia, exactamente no sé qué universidad.
Sí, hay muchas organizaciones o universidades involucradas, pero la que estoy más en contacto es la Universidad de Padua.
Y Italia. Cuéntanos un poco de qué va este proyecto en Pakistán.
¿Y por qué en Pakistán también? Sí.
Bueno, es una historia quizá...
Quizás cómo se llama el proyecto, ¿no? Porque yo directamente he presentado el proyecto en Pakistán, en español. Sí. Sí puede ser.
Vamos, nombre en sí quizá no tiene, pero es un proyecto de cooperación para realizar la ordenación, nuestra parte es realizar la ordenación de los recursos forestales del Parque Nacional de Karakoram, que está en el norte de Pakistán. Para el que no lo sepa, el Karakoram es una región del Himalaya donde se concentran algunas de las mayores alturas del planeta. Está el K2, que es el segundo pico más alto del mundo, y ahí se concentran gran parte de los 7.000 del planeta y 5.000 o 8.000. Que es una de las zonas más altas del planeta y con una problemática pues grande desde el punto de vista de la gestión de los recursos de la zona. Entonces hay una problemática enorme desde el punto de vista de deforestación, sobre todo en las zonas limítrofes del parque, y en lo que voy a colaborar yo más directamente con la Universidad de Padua, realizar una ordenación de los recursos forestales de las zonas forestales que están en la zona limítrofe del parque.
Fuera del micrófono nos habías comentado que, bueno, por lo menos a mí, creo que soy la que un poquito más conoce el tema porque hablo directamente contigo, pero nos habías comentado que no solo es la valoración, el estudio de los recursos forestales, ¿no?, sino que también el proyecto tenía como más eje, ¿no?
Sí, es un proyecto relativamente grande en el que está coordinado por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, pero tanto la Universidad de Padua como yo mismo que colaboro con ellos están financiados por una fundación italiana que se llama EVK2CNR. Es un comité que está formado por investigadores de lo que sería aquí el Consejo de Investigaciones Científicas, digamos así, y una fundación que se dedica a financiar proyectos y aumentar el conocimiento científico de zonas altas, fundamentalmente de la zona del Himalaya, Karakoram, y de la zona china del Tíbet. Y esto es así porque esta fundación italiana, o Italia, siempre ha tenido mucha relación con la zona de Karakoram. De hecho, la primera ascensión que hubo al K2 fue una expedición italiana. En esta expedición italiana había un geólogo, que era Ardito Desio, un geólogo muy famoso, que hizo las primeras descripciones geológicas de la zona. Y desde entonces pues ya empezaron a ver que el conocimiento de la montaña no solo era una actividad deportiva, sino que también tenían mucho interés pues en aumentar el conocimiento científico del área y sobre todo también aumentar el nivel de vida, incrementar el nivel de vida de las poblaciones locales. Entonces este mismo Ardito Desio fundó esta fundación que se llama EVK2, EV de Everest, K2 de K2, el pico. Ajá. K2, y involucraron también a científicos del Consejo de Investigaciones Científicas italiano. Desde entonces se han preocupado de financiar, están financiando el orden de unos 12, 15, 20 proyectos anuales relacionados con... Abarcan tanto desde el punto de vista de estudio de la fisiología humana en altitud, como estudios socioeconómicos para incrementar el nivel de la población local, como estudios científicos desde muy distintos ámbitos, de tal manera que una de las fundamentales objetivos es incrementar el estudio y el conocimiento científico para poder gestionar de forma sostenible estas zonas que son muy sensibles a cualquier cambio o cualquier actuación humana.
Y este proyecto, básicamente, ¿qué periodo tiene? O sea, ¿cuántos años?
Pues este proyecto inicial, en el que ya te digo, está coordinado por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, pero participa también una organización no gubernamental italiana que hace estudios socioeconómicos de áreas en desarrollo, o participa también otra organización que se llama ICIMOR Nepalí, que está especializada en temas de sistemas de información geográfica. Pues este proyecto inicial tiene un plazo de 2 años de ejecución.
Pero con posibilidades a más.
Claro, evidentemente en 2 años es un plazo muy, muy breve. De hecho, nosotros en estos 2 años nos vamos a centrar en un valle piloto que ya hemos elegido en la primera visita que hicimos al país en octubre, noviembre. Ya elegimos una zona piloto para hacer ahí los estudios de forma más detallada e intentar después ampliarlos al resto de las zonas forestales de los límites del parque.
Y una preguntilla, estos países así, de igual que los países africanos y sudamericanos, ¿qué problemas tiene para no poder gestionar ellos sus recursos de forma que no, por ejemplo, se produzcan deforestación y eso?
Hay una problemática muy grande. Bueno, desde el punto de vista geopolítico son países complicadísimos. Hay una gran cantidad de etnias, el Estado es algo muy, muy laxo. Cuando tú vas allí a ver a las poblaciones locales notas que el Estado es algo inexistente totalmente. O sea, el Estado no apoya ni ayuda a ningún tema de desarrollo. De hecho, todas las prácticas de desarrollo que se han realizado en la zona han sido por organizaciones o fundaciones privadas del mismo país. Hay una fundación que se llama Gacan, que todos los proyectos aplicados en la zona, pues uno de ellos ha sido, por ejemplo, hacer canales de irrigación o hacer plantación de chopos para que la gente tenga material para construir sus casas. Eso no ha sido financiado directamente por el Estado, sino ha sido financiado por fundaciones. O sea, realmente el Estado allí es algo muy, muy laxo. Realmente cada comunidad o cada una de esas comunidades funciona un poco de forma independiente. Las comunicaciones han sido prácticamente inexistentes hasta los años 80. Lo que es la Karakorum Highway, que es la que comunica el país de norte a sur, se acabó de construir en el año 85. El valle que estuve yo, pues por ejemplo, existían núcleos de población que hasta entonces habían estado completamente aislados. De hecho, hay 7 lenguas distintas que utilizan alfabetos completamente diferentes. O sea, que si una zona, la orografía es complicadísima, es la zona más complicada del planeta desde el punto de vista de comunicación, no apta para gente que tiene vértigo andar por las carreteras de allí, por ejemplo. O sea, que es una zona muy, muy complicada, está muy al lado de siempre y el Estado no apenas es algo que no se ve cuando estás allí.
¿Y se pueden implantar los modelos de gestión de occidental allí? ¿O es más complicado?
O sea, digamos que la estructura general de un proyecto de ordenación, una ordenación de recursos, puede ser similar. Evidentemente las especies son distintas, las condiciones climáticas y las condiciones socioeconómicas son muy distintas. El principal problema que existe actualmente es que la población local evidentemente necesita leña y material para construcción, para calentarse en invierno y temperatura del orden de 20 grados bajo cero. La tasa de incremento de la población es enorme, con lo cual la presión sobre los recursos forestales es enorme. Si a eso se une que existen mafias, incluso también medio organizadas en la zona, que se dedican a esquilmar madera, a cortar madera y para venderla al exterior, pues la problemática es enorme. De hecho, en los últimos años ha habido la tasa de deforestación es brutal. Por eso también se ha empezado a, incluso la población local se está dando cuenta de que si sigue a este ritmo, en algunos valles, pues, evidentemente de aquí a 10 años no va a quedar desaparece. Ese ha sido el principal incentivo a empezar este tipo de proyectos.
Por ejemplo, yo creo que la problemática de estas grandes extensiones que son parques nacionales, que no solo se da en esta zona del Himalaya, ¿no?, sino en muchas partes del mundo, pues es que son grandes extensiones, la verdad es que nadie las controla, ¿no?
De hecho, este parque nacional se creó en el año 93 y de hecho los límites ni siquiera están definidos. Tiene el orden de 1 millón de hectáreas, los límites apenas están definidos y una de las cosas que se va a hacer es empezar a definir los límites, conseguir información de satélite para realizar un mapa de cobertura de uso de suelo, cosa que no existe. Vas allí, no hay ni un mapa topográfico, no tienes. Es decir, la información existente es prácticamente nula, a pesar de que sea un parque que se creó en el año 93, ni siquiera existe un patronato, digamos, lo que aquí entendemos por patronato de gestión del parque, todavía no se ha formado. O sea, que es una problemática muy, muy grande.
Javier, ¿y la parte que tú llevas en el proyecto es la ordenación de los recursos?
El proyecto tiene como distintas partes. Una es realizar un mapa de cobertura de uso de suelo. Hay otra universidad italiana que que está especializada en temas de teledetección. Nosotros vamos a apoyarles en hacer puntos de muestreo en campo para correlacionar las imágenes de satélite con las imágenes de campo. Uh-huh. Y esa es una parte. Con eso también se pretende hacer un estudio de cuál ha sido la deforestación con imágenes de satélite de hace 30 años. Ahora, cuál ha sido la deforestación existente.
El grado de deforestación
en estos años. Esa es otra parte del proyecto. Luego está la parte central, que es realizar la ordenación de los recursos forestales de un valle que se ha elegido, es el Valle de Bagrot, que ya lo hemos elegido en la primera visita que hicimos, que estuvimos visitando las distintas zonas uh-huh. forestales de los límites del parque. Uh-huh. Y luego también hay un aspecto que también es muy interesante desde nuestro punto de vista, es intentar involucrar a la universidad de allí. Existe una universidad en una población cercana que es relativamente joven, empezó en el año 2002, pero es de gente bastante entusiasta. Uh-huh. Intentar empezarles a involucrar en temas de investigación, de tal manera que se van a realizar unas parcelas permanentes en la zona límite del bosque, en el que se va a hacer un seguimiento continuo del crecimiento y la dinámica de estas parcelas, cosa que ya tienen, por ejemplo, los italianos en los Alpes, tienen parcelas similares, pues se van a implantar también allí. Relacionadas también con estudios de tema de cambio climático, ya que estas especies que viven en el límite del bosque son mucho más sensibles a pequeñas variaciones de precipitación o de temperatura. Y lo suyo es intentar involucrar a estas universidades de aquí para que empiecen también a desarrollar temas de investigación. Ajá. Que nos parece una de las cosas más interesantes. De hecho, por ejemplo, todo lo que es el inventario forestal de la zona, pues se van a hacer, digamos, una especie de cursillo de formación ahora en breve a gente local de allí, pues para que sean más o menos autónomos en la realización de este tipo de estudios. De tal manera que si luego esto se expande a otras zonas del parque, pues lo que más interesa es que la gente local pues sea autónoma para poder realizar después ellos mismos este tipo de...
Aparte es la que mejor conoce el sitio, ¿no?
Claro,
que
claro.
Para hacer un inventario, pues...
Vamos.
Sí, la parte técnica se la puedes decir, pero luego el patear el bosque o
territorio.
El territorio.
Claro. Todas las salidas que hemos hecho a visitar las zonas forestales, pues siempre íbamos con gente de los servicios forestales de allí, con gente de ADENA de allí, con población, con representantes okay. de las organizaciones locales de allí, ¿no?
Ahora que estamos mucho, por ejemplo, con el cambio climático, estos agentes, por ejemplo, forestales de allí, ¿te han dicho algo del cambio climático? ¿Que si ha cambiado allí alguna especie que había, ya no la hay? ¿Has notado allí un poco de cambio climático?
Hombre, ahí realmente con cambio de especies no pueden, porque es que realmente el problema que ha habido ha sido la deforestación brutal. O sea, que ese es el principal problema que hay que subsanar. Ahí, evidentemente, porque el cambio climático puede ser un problema bastante menor en esa zona. Luego también sí que existen estudios paralelos también dentro de este proyecto, pues que se van a hacer un estudio de los glaciares de la zona. Allí se concentran los glaciares más extensos del planeta, a excepción de las zonas polares. Tenemos glaciares de 60-70 kilómetros. Hay una universidad italiana que sí que va a hacer estudios de cómo está evolucionando el sistema, que sí que están en retroceso, claro.
Claro.
Por causa del cambio climático, pero también se van a hacer estudios de ese tipo. Se van a hacer estudios de fauna. Otra universidad italiana va a hacer un análisis y estudio de fauna de la zona, ya que existen especies en peligro de extinción como el leopardo de las nieves, por ejemplo. Estudio desde el punto de vista herpetológico también. Así que cuando uno llega allí es que se da uno cuenta que es que la información que existe es...
Es nula mínima. Y hace falta de todo, ¿no?
Claro, claro. Evidentemente para gestionar tienes que conocer. Si no tienes el conocimiento previo de lo que hay, es imposible que puedas realizar una gestión adecuada.
Y allí, a causa de la deforestación, ¿has notado tú que haya zonas que se han desertificado?
Existen problemas de erosión gravísimo. Toda esta deforestación lleva problemas de erosión.
¿Has visto allí tú?
Sí.
Se nota, ¿no?
Con esas pendientes, okay. esas... En cuanto elimina la cubierta vegetal, no es una zona que exista una precipitación muy elevada, existe algo de precipitación más elevada en invierno, pero los problemas de erosión son...
Se vuelve árido y hay bastante erosión.
Sí, se pierde el suelo en nada, vamos. Es...
Ya esto es más para la imaginación, ¿no? Que no sé, es que yo no me imagino Pakistán, no me imagino esa zona sí. tan alta, y eso que yo soy de zonas altas.
Pues pero... es impresionante, te puedo decir. A mí me gustan las montañas, es algo que no puedo ver en otros sitios.
Pero yo creo que...
¿Cómo es la vegetación que hay ahí?
Pues hay fundamentalmente en esa zona hay dos especies más representadas, que es la Picea hermitiana y el Pinus wallichiana, que son especies que aguantan bastante aridez. Por ejemplo, el Cedrus deodara, que es una especie presente en el Himalaya, no llega allí porque es una zona muy árida. Uh-huh. Tampoco otras especies de pino que viven en el Himalaya tampoco llegan allí porque es una zona muy árida. Luego también existen especies de Juniperus, como Juniperus excelsa o Juniperus macrópoda, en las zonas más expuestas. Y luego ya también en la zona de límite del bosque existe un abedul. Uh-huh.
En las zonas de ribera y eso.
No, bueno, en las zonas de ribera también, pero ya en las zonas límite de bosque también existe normalmente una franja de abedul por encima incluso del apice.
Y si es desértico, entonces es más bien desértico, pues no hay abundancia, ¿no? ¿O sí?
Abundancia de...
De vegetación, de...
Hombre, por encima de cierta cota que la precipitación aumenta, pues sí que podría haber una vegetación... Lo que pasa es que lo que queda actualmente es...
Que la presión humana ha sido terrible.
Ha sido brutal. Y luego la presión ganadera también es brutal. O sea que son esas dos cosas son los que complican mucho lo que es la gestión, una posible gestión sostenible de la...
¿Es conocida esta deforestación a nivel mundial y eso? Porque a lo mejor el Amazonas, pues se conoce las noticias que... Pero esta deforestación en Pakistán, yo no... La primera vez que lo escucho, vamos.
Sí, sí que está en un nivel equivalente al que puede existir en otras zonas en los que el Estado tiene una representación muy, muy liviana en esas zonas y las comunidades locales incluso empiezan problemas de mafias y demás, pues es la que rige la gestión, la no gestión, podemos decir, de las zonas. O sea que sí que es conocido.
Esta presión no solo es en el Amazonas, es a nivel mundial, en todos lados. Todas las masas forestales que hay, bueno, y cada vez más con la gran cantidad de gente que hay, ¿no?
Ahí una de las cosas que está aumentando, la tasa de incremento de población anual es enorme. Familia tiene 7-8 hijos y...
Es que eso, le dice a mejor, mi familia, tengo una familia con 7 hijos y tengo que darle de comer, ¿qué hago? Y tengo que cortar algo, pues los corto.
Claro,
si no le da de comer, ¿qué va a hacer? Pues si cortar lo que tenga en mano.
Si tienes que cortar 100, pues cortar 100. Claro. Ya ha llegado a un nivel que, por ejemplo, en el valle que hemos elegido de zona piloto, pues allí la población sí que se está empezando a concienciar de que, hombre, seguir a este ritmo es que no... En 10 años ahí no va a quedar nada. O sea que en algunos valles ya sí que existe la concienciación propia local de que esto tiene que cambiar de alguna manera.
Hombre, ellos lo sufren en carne propia. Yo me imagino que si tienen que ir a buscar leña, pues tendrán que caminar cada vez más.
Sí.
O agua.
Tienen que dar unas buenas pateadas, se tienen que dar en una zona que no es muy sencilla de...
Para andar, ¿no?
Hay que estar físicamente muy bien, ¿no?
Sí, pero allí la gente de eso no tiene problema. Vamos, están acostumbrados. Ahí viene en esos medios y gente absolutamente...
Son gente fuerte.
Pero impresionante, ¿no?
También decías de que este proyecto se iba a extender a Nepal y...
Sí, de hecho se está haciendo el equivalente, ya se está haciendo en Nepal. Yo a Nepal no he ido a visitarlo todavía, pero espero ir en alguna de estas visitas. Es un proyecto similar. Uh-huh. También tiene las dos vertientes de involucrarlas en investigación a la universidad y realizar la ordenación de recursos forestales. De hecho, el proyecto de Nepal ya lleva algunos meses más funcionando y ahora en primavera pues será la segunda visita ya para instalar las parcelas.
¿Y cómo es la gente, cómo es de receptora la gente que vive en esos sitios?
Pues en general es muy hospitalaria. Sí.
Pero el que tú vayas a presentarle como...
De información, ¿no? De receptora de información.
Bueno, no, receptora es que tú le vas a decir que cómo tiene que hacer ellos organizarse para que los recursos forestales sean...
Pues yo creo que, bueno, dependerá de los valles. En este valle en concreto que la gente es muy, muy receptiva. Uh-huh. Y luego tienen sus jefes locales que sí que es gente que ve el problema y que si ven que vas, aunque vengas de fuera a intentar solucionar, pues se muestran abiertos, claro. Luego son gente que en principio parece, vamos, es muy hospitalaria en general. La verdad es que cuando hemos estado ahí nos llevaban, nos traían, estábamos allí como reyes, vamos. Y a pesar de los problemas políticos que pueda haber, pero la gente en el día a día es muy, muy hospitalaria.
Si tendrías que contarnos alguna anécdota.
Eso, una curiosidad, ¿sí? Una anécdota que te haya surgido allí o algo.
Hombre, anécdota...
Algo curioso que hayas visto.
Hombre, lo que cuesta un poco es ver la situación que tiene la mujer en estos países. Es muy difícil ver una mujer por la calle. De hecho, en algunas zonas del país que atravesamos por carretera, pues ves a las mujeres con burka y eso es algo que...
Impacta.
Que lo puedes ver en la tele, pero cuando la ves es algo que impacta mucho.
¿En el grupo de ustedes iba alguna mujer?
Concretamente en el grupo nuestro no, pero sí que había de otra organización, sí que había una mujer y bueno, por allí se movía sin problemas. Sí. Y de hecho en la universidad de allí aproximadamente el 30-40% de los alumnos son mujeres y dimos ahí una charla en la universidad y era muy, muy bastante más, bueno, eso es normal, bastante más participativa que los hombres. Eso en Pakistán y seguramente en el resto del planeta también. Pero era muy participativa, sí.
Y aparte de impactarte lo de las mujeres, impactarte las alturas, aunque ya has dicho que te gusta la montaña y eso, algo que nos puedas contar que te haya pasado. En el viaje, no sé, otra
bueno,
cosa.
Bueno, aparte de dos días que estuve en el sin salir del servicio, que también tiene sus problemas estos viajes, porque claro, estás bebiendo, bueno, siempre tienes cuidado con el agua y la comida, pero la verdad es que es fácil pillarte cualquier cosa. Y hombre, lo que me quedo es un poco con la hospitalidad de la gente de allí, vamos.
¿Y crees que haría falta un poquito más de ayuda o algo? ¿O echáis falta alguna ayuda de algo en concreto? Yo sé, alguna administración, algún a nivel mundial, no sé, algo.
Hombre, lo que está claro es que si se quieren solucionar muchos de los problemas que existen actualmente en países de desarrollo, lo que hay que hacer es invertir en cooperación y en... que eso, desde luego, ahorra después en invertir en otro tipo de cosas bastante peores. O sea, que lo que es fundamental es invertir dinero en cooperación y en educación, sobre todo en educación. Ahí veías, por ejemplo, la universidad de allí, pues digamos, era un polo de anti-integrismo. Por eso, porque lo principal que tienes que tener es educación. Si tienes educación, el resto de los problemas, muchos de los otros problemas se solucionan.
Es verdad. Bueno, habrá que intentar desde este sitio del mundo, del primer mundo, ¿no? Que las cosas marchen, pues eso, no preocupándonos solo por lo que pasa aquí, sino que hay primeras necesidades antes de hablar quizás de un cambio climático, ¿no? De lo preocupante que sí que es el cambio climático, pero que es que el tercer mundo tiene necesidades que ahora mismo no las pueden cubrir, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y muchos de los problemas que se presentan actualmente o se nos presentan actualmente, temas de inmigración, pues obviamente serían mucho menores si se hubiese o se invirtiese mucho más en educación y en cooperación en estos países.
Claro. Y la inversión no solo económica, ¿no? Más eso, lo que has comentado, más de educación y más de otras cosas que no es todo dinero, ¿no?
Claro, no. Es, evidentemente el dinero es importante, pero luego cuando se invierte dinero en educación es algo que vas a tener resultados buenos para la población local y para el resto de población en un plazo pequeño. Sí. Yo creo que es fundamental.
Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí. Pues nada, ya cuando gracias. Vengas de Nepal te volveremos eso. A llamar.
Bueno, cuente un poco de cómo está la cosa.
En verano espero ir otra vez aquí
a Pakistán.
A Pakistán para hacer instalar las parcelas. ¿Y
ahí cómo se va? La última cosita. ¿Ahí cómo se va? ¿En avión? ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? ¿Desde...?
Pues
esto es turismo, ¿eh? Esto está
un poquillo así.
Pues se va a Islamabad, luego en Islamabad hay vuelos internos que van hacia el norte, hacia Gilgit, o si no, por carretera. Carretera son del orden de 13 o 14 horas en coche hasta llegar a la zona norte. Nosotros la ida la pudimos hacer en avión, pero la vuelta no, el avión no funcionó, no salía y la tuvimos que hacer en camioneta. Son 14 o 15 horas hasta llegar a Islamabad.
La camioneta, que es un autobús.
De esto que no, bueno, era una que nos pusieron que era cómoda. Era una furgonetilla esta de nueve plazas. Y eso, las comunicaciones allí son complicadas, pero desde luego es un país que es impresionante.
Que muchas gracias por estar aquí y ya nos veremos la próxima vez, ¿vale?
Venga,
los dejamos a todos con un tema musical de La Negra, Mercedes Sosa. ¿Cuál habíamos elegido? Alfonsina y el Mar, perdón. Es que hasta el próximo domingo. Hasta luego.
Muchas gracias. Sean buenos.
Gracias, Javier.
Por la blanda arena que lame el mar, pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma.